Buenos días. Hoy venimos desde la Asociación Aldama para llevar a cabo nuestro primer programa del taller de radio y que hemos decidido comenzar con la temática de los miedos. Este taller, que hemos desarrollado durante el mes de marzo, está formado por 6 pacientes de Aldama, que ahora conoceréis, por Isaro, nuestra alumna en prácticas, y por mí, que soy Malena y educadora social. En primer lugar, tenemos a Pepe, un exmilitar holandés con una perspectiva muy distinta y mucho que contarnos sobre el miedo.
Hola, sí, soy Pepe y quiero empezar este programa definiendo lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural y una reacción fisiológica ante un peligro inminente, cuyo objetivo es aumentar las posibilidades de supervivencia. La diferencia entre el miedo normal, por ejemplo, ante un examen, y un trastorno de ansiedad es la intensidad y la ausencia de un peligro real. Como si entre el miedo, con palpitaciones, sudoración, temblores, problemas respiratorios, náuseas o mareos. A nivel mental se siente una sensación de inquietud, tensión, preocupación, dificultad para concentrarse y un presentimiento de miedo. A nivel de compartimiento, queremos evitar situaciones o, por el contrario, buscar un control exclusivo de ellas. ¿Por qué tenemos miedo? Porque el miedo nos advierte de un peligro. Las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, preparan el cuerpo para la acción. Nuestro cerebro no solo reacciona ante el peligro físico, por ejemplo, un tigre, sino también ante el estrés mental, lo que no suele tener en estado de alerta.
Pepe, muchas gracias por esta introducción tan interesante sobre el miedo. Después de ella, ¿podrías contarnos alguna experiencia personal en la que haya estado presente el miedo en tu vida?
Por mi condición de militar, soy una persona a la que le cuesta sentir miedo. Pero una vez estaba en un ejercicio militar con un enemigo simulado. Llevaba semanas trabajando y estábamos cansados de caminar tantos kilómetros. Había explicar una carretera en plena noche para poder continuar con seguridad. Y como yo era el comandante de mis hombres, fui a hacerlo. Vi que todo era seguro, pero en menos de un minuto el enemigo se acercó en coche. Mis hombres vieron mi reacción y supieron que algo no iba bien. Y afortunada y rápidamente nos pusimos a cubierto. A menos de 5 metros de nosotros escuchamos: aquí no hay nadie. Y en ese momento el corazón te late mucho más rápido y la adrenalina aumenta ante la posibilidad de tener que actuar de inmediato. Por suerte, no nos descubrieron a terminarnos la ejecución con éxito. Ahí sentí lo más parecido al miedo.
Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Fernando. Pues ya que estamos hablando de experiencias personales, a mí me gustaría contar los miedos que tengo ahora en mi vida. Y son, en primer lugar, el miedo al futuro cuando salga de Aldama, a encontrar un lugar donde vivir, ya que no tengo donde ir. Este lugar debo adaptarlo, si puedo, a mis condiciones económicas, porque son preocupantes. Por lo tanto, tengo miedo a no encontrar pronto un empleo que además pueda desempeñar debido al estado del dedo pulgar de mi mano derecha, y que lo tengo dañado y eso pues me condiciona. También tengo miedo a la soledad, porque aquí estoy arropado por profesionales y compañeros. Miedo a no poder retomar el contacto con mis hijos, etcétera. Son muchos miedos. Pero creo que estoy trabajando y haciendo las cosas bien. Y confío en que poco a poco esos miedos pues irán disminuyendo.
Juanfer, muchas gracias por abrirte con nosotros y contarnos tus miedos. Millán, te llevo mirando un rato y te veo así como con ganas de decirnos algo. Cuéntanos.
Pues sí, Marina, ya que estamos hablando de los miedos, yo quería comentar uno al que no le he dado importancia hasta que me pasó un suceso bastante traumático. Bueno, os cuento. El pasado 14 de febrero de 2024 perdí a una gran amiga mía a los 24 años, de una forma muy violenta, por suicidio. Esto me generó un miedo enorme a la pérdida de seres queridos, ya sean familiares o amigos. También me aislé mucho de la gente y entré en un estado ansioso-depresivo. Este suceso me dejó hecho polvo y recurriendo a malos hábitos para aliviar o más bien anestesiar el dolor que sentía. Estuve acudiendo al psicólogo y cuando parecía que empezaba a levantar cabeza, el 8 de enero del año pasado, perdí a mi mejor amiga por exactamente el mismo motivo. Actualmente, y después de mucha terapia, esfuerzo y tiempo, he comprendido que debo continuar con mi vida recordándolas con una actitud positiva y quedarme con los buenos momentos que me regalaron.
Vaya, Millán, la verdad que siento mucho que hayas pasado por todo esto, pero también te agradezco mucho que lo compartas y que hablemos de estos temas que son tan tabú a nivel social. Después de contarnos esta experiencia, ¿te gustaría decirnos qué has aprendido de vivirla?
Pues estos dos sucesos me han enseñado muchas cosas, como por ejemplo, a valorar más el tiempo que dedicamos a las personas que nos importan, a cuidar la salud mental y a cuidar a las personas que son psicológicamente más sensibles. También me ha enseñado a prestar más atención a la gente de mi entorno, ver cómo se encuentran y si les veo tristes o desanimados, les ofrezco apoyo o un hombro donde apoyarse. Además, me gustaría daros un consejo, y es que aprovechéis cada segundo con las personas que amáis, porque nunca sabéis cuándo pueden desaparecer de tu vida. Yo, por ejemplo, antes era muy independiente y apenas dedicaba tiempo a mi familia. Y ahora cada vez que puedo visito a mis padres y sobre todo le dedico tiempo a mi abuela, que acaba de cumplir 82 años. Volviendo al tema de la salud mental, es muy importante cuidar la forma en la que uno mismo puede generar, con el paso del tiempo, alteraciones en estado de ánimo y conducta.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian. Y ya que mi compañero ha hablado sobre esto, a mí me gustaría decir que cuando hablamos del miedo al abandono o del miedo a la soledad, muchas veces pensamos que aparece en la vida adulta, que nace cuando una relación termina o en su defecto cuando alguien importante se aleja. Pero muchas veces ese miedo empieza mucho antes, cuando somos niños. A mí me costó muchos años aprenderlo y entenderlo. Recuerdo que cuando era pequeño, mi padre me dijo algunas palabras que se quedaron grabadas en mi memoria. Me dijo que si alguna vez me sentía solo, mirara las estrellas porque ahí estaría él o al menos alguien cuidándome. Para un niño, esas palabras tienen un peso enorme. Es como si fuera una promesa hermosa, invisible, de la que nunca vas a estar completamente solo. Pero poco tiempo después, mis padres se separaron y con esa separación empezaron momentos que marcaron mi infancia. Mi padre fue el mejor padre del mundo, no lo voy a negar. Pero también tuvo muchos errores, como cualquier otro padre. A veces quedaba en pasar a buscarme para verme y yo lo esperaba con la ilusión de cualquier niño que va a ver a su padre. Recuerdo mirar por la ventana, estar pendiente de cada coche que pasaba por la calle y también estaba pensando en cualquier momento sería él, pero muchas veces no llegaba. Con el tiempo empecé a sentir que entonces no entendía. Una angustia muy grande, una sensación de miedo, como si algo dentro de mí pensara que las personas que quieres puedes desaparecer en cualquier momento. Creo que ahí empezó a nacer el miedo en mí, y también el miedo al abandono, pero no se quedó solo en la infancia. Este miedo crece contigo, se esconde de una forma de amar, en tu forma de relacionarte, de reaccionar cuando alguien se aleja.
Cuando dices, Brian, que este miedo crece contigo, ahora que ya eres una persona adulta, ¿esto te sigue ocurriendo?
Fíjate que durante muchos años no lo entendía, hasta que un día terminé una relación que fue muy importante para mí. Y en medio de esa ruptura, me di cuenta de algo que me sorprendió. El dolor que sentía no venía solo de esa relación, venía de mucho tiempo atrás. de ese niño que esperaba mirando por la ventana, de esas tardes en las que alguien prometía venir y no llegaba. Y ahí entendí algo muy fuerte. El miedo al abandono no tiene que ver con la persona que se va, sino con la herida que llevamos por dentro. Ese miedo puede hacer que cada uno se aferre demasiado, tanto a las personas o puede ser a algún lugar, y que confunda amor con necesidad. Muchas veces detrás de ese miedo al abandono se esconde el miedo a quedarse solo, porque cuando uno ha sentido esa sensación de vacío alguna vez, no quiere volver a sentirla, ¿sabes? Respondiendo a tu pregunta, con el tiempo he aprendido que la soledad no siempre es abandono. A veces la soledad también es un espacio donde uno se encuentra consigo mismo, donde empiezas a sanar las heridas que nunca entendiste. Y curiosamente, algunas noches todavía miro al cielo. Ese niño que fui una vez me enseñó algo que he tardado años en comprender, que el verdadero desafío no es evitar la soledad, sino aprender a no abandonarnos a nosotros mismos.
Brian, muchísimas gracias por esta reflexión tan bonita sobre el miedo. Es verdad que el miedo al abandono o el miedo a la soledad son miedos que la gran mayoría de personas hemos sentido alguna vez en nuestra vida. Ascen, tienes mucho que decirnos sobre esto, ¿no?
Sí, buenas tardes. Porque yo he tenido miedo a la muerte desde pequeña y fue más desde que me faltan mis seres queridos. Supongo que estarán en un lugar mejor, pero solamente pensar en no volver a verlos me da mucha pena. Sueño muchas veces que cuando yo muera me recibirán con los brazos abiertos. También tengo miedo a perder a mis hijos por mi problema de adicción, al fracaso cuando salga de Aldama y no hacer las cosas bien. Además, cuando salga quiero enfrentarme a la vida real, buscar un trabajo que no me suponga mucho esfuerzo, porque tengo ataxia. Mi antiguo trabajo me gustaba mucho, que era cuidar a personas mayores, pero no puedo hacerlo por la enfermedad que tengo. Este miedo hacia el presente y futuro con esta enfermedad también le trasladé a mi hijo, porque tiene principio de ataxia y me da miedo que le pase lo que a mí. Yo siento que entrar en una comunidad terapéutica es muy valiente y al mismo tiempo aterrador. Es normal que el miedo no sea la única sensación que sientas, sino más bien un conjunto de diferentes temores, como el miedo al síndrome de abstinencia, tanto físico como emocional, ya que durante mucho tiempo el alcohol siempre ha sido mi refugio y sobre todo mi anestesia. Te haces muchas preguntas de cómo vas a vivir sin alcohol. También el miedo a la pérdida del control que tenía sobre mi vida y mi libertad. También porque la comunidad tiene normas estrictas, horarios, y lo más común es sentirte vulnerable y atrapado sin el control que tenía antes. Antes me daba miedo enfrentarme a las pruebas del centro, pero es un miedo que estoy superando al ver a mis compañeros regresar radiantes y sin haber consumido.
Pues mira, Ascen, te quiero decir una cosa sobre esto, y es que me gusta mucho esta reflexión final que nos has dado, porque hasta ahora todos hemos estado hablando de miedos presentes y de miedos estáticos. Pero es verdad que el miedo también se transforma y a veces incluso se supera, y me alegro mucho de que estés en ese punto con alguno de tus miedos. Aunque es verdad que dar este paso es muy difícil, incluso sabiéndose toda la teoría para conseguirlo. Y Saro, nuestra educadora en prácticas, sabe muy bien de lo que estoy hablando.
Sí, eso es. Yo, en lo personal, a veces siento un miedo que es difícil de explicar. No es un miedo a algo extremo ni a algo externo, sino a algo que podría pasar dentro de mi propia mente. Es el miedo a perder el control o a volverme loca. Es como si en ciertos momentos empezara a dudar de mi cabeza, preguntándome si siempre podré confiar en mis pensamientos o si, por lo contrario, algún día podría dejar de tener el control sobre ellos. Gran parte de este miedo tiene que ver sobre todo con la ansiedad que tengo y con la necesidad que tengo de tener todo bajo control. Cuando he afrontado una situación difícil o en una discusión, mi mente no se queda nunca tranquila. Me empiezan a pasar demasiados pensamientos y situaciones por la cabeza al mismo tiempo. En estos momentos me pongo en muchos supuestos y pienso en cómo actuaría en cada una de las situaciones que me voy imaginando. Esas situaciones inconscientemente me hacen estar pasando horas, días o incluso semanas dándole vueltas a la misma idea, duda o situación. Y precisamente eso es lo mismo que me va autodestruyendo. Me da miedo el hecho de no poder parar de pensar nunca, de no entender mis pensamientos y de no dejar de analizar situaciones. Cuando paso muchos días pensando en lo mismo cada hora, finalmente termino por agobiarme y por querer salir de mi cabeza. Pese a que en todas estas situaciones sepa lo que tengo que hacer, a veces las respiraciones, las técnicas de relajación o hablarlo con mis amigas no me suele ayudar. Aunque intente distraer la mente, la rumiación siempre termina viniendo conmigo de la mano. En este tipo de situaciones me empieza a faltar el aire, el corazón a veces me palpita y es como si por un momento dejase de escuchar mi ruido mental para poner atención en cómo me voy encontrando cada vez peor. Estas situaciones son las que más me cuesta afrontar a día de hoy y son las que me hacen pensar que quizá un día terminen por dejar huella en mi cabeza.
Isaro, muchas gracias. La verdad que entiendo mucho este miedo porque le comparto contigo y sé lo difícil que puede llegar a ser no controlar o no verte capaz de superar esas situaciones, ese miedo, ¿no?, del que estás hablando a nuestra propia mente. De todos modos, si hay alguien que tiene mucho que decir sobre la superación de los miedos, ese es Alex. Y tenemos la suerte de tenerle hoy aquí. Así que, Alex, cuéntanos.
Gracias, Malena. Buenas tardes. Bueno, escuchando a mis compañeros me doy cuenta y confirmo de que el miedo es una barrera que nosotros mismos alimentamos. Yo he aprendido que la única forma de superar un miedo no es esperando a que desaparezca, sino atravesándolo. Mi superación para mí empezó el día que dejé de huir y decidí que mi deseo de una vida mejor era más grande que mi temor al fracaso. No es que por esto diga que no tenga miedos, sino que ahora ya sé qué hacer con ellos. De hecho, recuerdo unos estudios de psicología que leí que confirman que todos, sin importar de dónde seamos, compartimos miedos comunes desde que nacemos. Se dice que el ser humano suele soñar con tres situaciones de peligro básicas, que son una que es que nos persiguen, que nos caemos al vacío y que nos ahogamos. Son miedos que están en nuestra naturaleza. Por eso, si me permitís un consejo para todos, tras escuchar a Pepe hablarnos sobre la biología del miedo, a Juanfer y Asen sobre la incertidumbre del futuro y la soledad, a Isaro por el miedo a perder el control, a Milla y Brian sobre el dolor de la pérdida, el abandono y el peso de las adicciones. Mi consejo es que no intentéis luchar solos. El miedo se hace pequeño cuando se comparte en voz alta, como lo estamos haciendo aquí y en el centro, o si nos mandan de prueba. No permitáis que el miedo os aísle, o que vuestro pasado os defina. Es tener humildad para pedir ayuda y constancia para seguir adelante, paso a paso, y si es posible acompañados. Recordad que, aunque soñemos que nos caemos, aquí tenemos una red fuera que nos sostiene, que nos pueden ayudar. Bueno, y para terminar quiero decir una reflexión del filósofo Epicuro, que a mí me ayuda cuando estoy un poco triste o en casos malos pienso en el final. La reflexión es, ¿por qué tenerle miedo a la muerte si cuando estás muerto ya no puedes sentir miedo? El miedo es para los vivos, así que aprovechemos que estamos aquí para vivir sin que él nos domine.
Antes de terminar, yo quiero añadir algunos consejos para afrontar el miedo y lidiar con él. En primer lugar, aceptarlo. No intentes reprimir el miedo, ya que eso suele empeorarlo. Además, reprisar con calma puede tranquilizar el sistema nervioso. Una técnica, la técnica 5, 4, 3, 2, 1, suele funcionar muy bien y consiste en nombrar 5 cosas que ves, 4 que sientes, 3 que escuchas, 2 que hueles y 1 que saboreas. Algo parecido es la técnica 3-3-3, en la que tienes que mirar a tu alrededor y nombres 3 objetos, 3 sonidos y mover 3 partes de tu cuerpo. Quiero decir que el miedo es humano y no hay que tener miedo al miedo. Para eso, como decía mi compañero Alex, funciona mucho compartir tus miedos con otras personas. No pasa nada por sentir miedo, pero este no puede controlar tu vida. Así que, si el miedo te impide llevar una vida normal, creo que es importante pedir ayuda profesional.
Para terminar este programa, quiero dar las gracias en primer lugar a Radio Colores, a la Universidad de Palencia, por dejarnos este espacio y darnos voz, ya que pertenecemos a un colectivo que se encuentra en situación de exclusión social y para nosotros es una gran oportunidad poder venir aquí y poder expresarnos en un medio de comunicación tan importante como es la radio. En segundo lugar, y muy importante para mí, por supuesto, daros las gracias a vosotros. Pepe, Ascen, Millán, Brian, Alex, Isaro y Juanfer. Gracias a vosotros por implicaros, ser responsables, constantes y sobre todo valientes para hablar de aquello que la gente esquiva, omite e ignora. Gracias por darle voz al miedo y sobre todo no demonizarlo. Os admiro por ello y me siento muy orgullosa de vosotros.